a ustedes, chavos. Nos vemos la próxima, platicando al cuarto.
www.radiociudadana.com.mx.
Ahí podrás encontrar
música,
biografías,
todo sobre nuestros programas,
conciertos,
foros,
blog,
encuestas y mucho más.
www.radiociudadana.imer.com.mx.
El siguiente programa es una producción de Radio Ciudadana.
Espacio Abierto, un foro de análisis.
Estamos generando vínculos con cada vez más personas y más organizaciones que puedan ayudarnos.
De crítica.
Que haya más libertad de expresión, que haya más diversidad.
De propuesta.
Y agradezco mucho al IMER que precisamente establezca los espacios y abra los micrófonos.
Con sentido social. Espacio Abierto.
A las 10 de la mañana con 4 minutos aquí en Radio Ciudadana. Hoy es viernes 22 de enero de este año 2010. Yo soy Víctor Hernández y a nombre del equipo de producción de Radio Ciudadana los saludo cordialmente. Como cada 15 días, la coordinación temática, la participación de especialistas y la conducción la realiza la Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio, la REMAL. Espacio Abierto es un escenario para el diálogo, la crítica y la propuesta con sentido social. En esta ocasión vamos a hablar del plan de los insurgentes. Y bueno, pues pueden contactar a la Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio en los números telefónicos 53-55-11-77 y 53-56-05-99. Por correo electrónico a remal@lanet.apc.org y la página de internet es www.remal.org.mx. Organizaciones sociales afirman que los objetivos de justicia social por los que miles de mexicanos ofrendaron su vida en la Revolución Mexicana se han cancelado. Así, el Pacto Social de 1917 está prácticamente muerto y enterrado. Consecuencia de ello es que la sociedad mexicana se debate entre la ruptura de la legalidad constitucional y sigue siendo víctima de los impactos negativos de un modelo económico neoliberal que retoma los aspectos más crueles del porfirismo. Advierten que la desmedida privatización impuesta por el neoliberalismo tiene ahora como objetivo lo poco que nos queda a los mexicanos, es decir, la electricidad, el petróleo, la educación pública, el agua y hasta el patrimonio cultural. Por lo anterior, organizaciones sociales, sindicales, campesinas, estudiantiles y defensores de los derechos humanos instrumentarán una estrategia de lucha que desarrollará este año bajo la denominación de Plan de los Insurgentes. Vamos a hablar el día de hoy con José Luis Hernández Ayala. Él es integrante del Sindicato Mexicano de Electricistas, que nos acompaña aquí en el estudio. Buenos días, bienvenido, José, gracias por acompañarnos.
Sí, muchas gracias a ustedes.
Gracias por estar con nosotros. Explícanos, ¿qué es este plan de los insurgentes?
Bueno, el plan de los insurgentes es un plan que se denomina así porque fue adoptado por una serie de organizaciones sociales aglutinadas en la Asamblea Nacional de la Resistencia Popular, allí en el auditorio del ISMED, del Sindicato Mexicano de Electricistas, que está ubicado en la calle de Insurgentes 90. Uh-huh. Es ahí donde se adoptó ese plan y por eso es la denominación. Pero bien, esto también, este plan se llama así porque es retomando la lucha, la experiencia de la lucha revolucionaria de 1917, donde los revolucionarios de aquella época, cuando tenían una propuesta importante para la nación, daban el nombre de plano. Uh-huh. En fin, nosotros retomando esa tradición revolucionaria, histórica, hemos adoptado un plan que consiste en toda una elaboración estratégica, un conjunto de acciones que tienen como objetivo fortalecer la lucha de los trabajadores, de los movimientos sociales, unificarlos para lograr cambiar la política económica del gobierno, para lograr posicionar a esos movimientos sociales como actores, ¿no?, como sujetos de participación política, para poder resolver sus problemas y dar una respuesta global a la ofensiva neoliberal. Este plan de los insurgentes descansa sobre tres propuestas, tres vertientes, ¿no? Uno es una celebración independiente de las conmemoraciones de los centenarios, ¿no? Tanto de la Revolución Mexicana como de la independencia. Uh-huh. Creemos que es absurdo, ¿no?, que estas celebraciones estén ahora en manos, ¿no?, de quienes son los herederos del colonialismo español, en ese caso de un colonialismo actual que nuevamente le está entregando a las empresas extranjeras, sobre todo españolas en los últimos años, el control de nuestros energéticos, de electricidad, del petróleo y de otros sectores, ¿no? En ese sentido, y también de los herederos del porfirismo, ¿no?, que actualmente están impulsando una política económica que nos está a los trabajadores llevando a las situaciones tan graves como las que de precariedad laboral, de derechos laborales y de salarios como la que existía durante el porfiriato. En ese sentido, pues es absurdo que ellos, esas personas no tienen por qué tener las celebraciones en sus manos, ¿no? Uh-huh. Esta, más bien nosotros, los de abajo, los que somos herederos de los que hicieron esas revoluciones, esas luchas sangrientas, somos los que debemos no solamente de celebrarlas, tenemos el deber no solamente de celebrarlos, sino de reivindicar los propósitos originales de esas gestas, de esas luchas. Es. En ese sentido, pues estamos buscando, hablando, proponiendo la formación de una comisión de intelectuales, ¿no?, de progresistas, de intelectuales honestos, de intelectuales comprometidos con el pueblo, para organizar una celebración que no solamente se quede en la parte histórica de la conmemoración, de hacer fiestas, no, sino hacer el compromiso de hacer acciones, ¿no?, también utilizar esas, aprovechar esas fiestas para esas fechas, para agarrar y retomar ese sentido de lucha y plasmada a nuestra situación concreta actualmente, ¿no? Esa es una parte. La otra parte es impulsar este 5 de febrero, que es aniversario de la promulgación de la Constitución de 1917, un congreso social donde estén todos los principales referentes políticos y sociales de actualmente, desde la Unión Nacional de Trabajadores, está el movimiento en defensa de la economía popular que dirige el compañero Andrés Manuel López Obrador, estaría también el Frente Sindical Mexicano, los compañeros del Sindicato Minero, etcétera, es decir, todas las fuerzas más importantes de movimientos sociales actualmente convergiendo en un solo espacio para decir que ya estuvo suave de que el actual gobierno haya roto ese pacto social. Bueno, no solamente el gobierno actual, sino todos los últimos 30 gobiernos neoliberales, ¿no?, PRI, PAN, hayan roto el proyecto original de la Constitución, uh-huh, en el cual se plasmaba derechos sociales históricos para toda la población, rescate de la soberanía y una serie de cuestiones que hoy son prácticamente han sido barridos por la mercantilización de todo lo público, que consiste en la venta y en la apropiación de la riqueza nacional en manos de privadas, sobre todo transnacionales, para explotar esos recursos, ¿no? En ese sentido, y también, o sea, también se han ido en los hechos destruyendo toda una serie de derechos sociales, como por ejemplo el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a la organización sindical, todos esos derechos que están ahí plasmados en esa Constitución, pues han sido barridos. Entonces, o sea, el intento de destruir al Sindicato Mexicano de Electricistas o al Sindicato Minero es parte de esa tendencia, ¿no?, que les estoy mencionando, y es obvio que lo que quieren hacer es destruir todas las formas de organización que se ha dado al pueblo mexicano para defender sus intereses y poder ellos seguir aplicando su política económica. En ese sentido, este Congreso Social va a sentar las bases para que posterior fecha se convoque a una constituyente social, o sea, una asamblea todavía más representativa a nivel nacional, en donde se definamos qué proyecto de país queremos. O sea, no solamente recuperar lo que la tradición o histórica de la Revolución Mexicana, sus objetivos sociales, sino sobre todo entendiendo que, bueno, ha habido muchos cambios a nivel mundial y hoy se requieren atacar nuevos temas, ¿no? Por ejemplo, la defensa de la cuestión ecológica, ¿no? La cuestión la lucha contra el calentamiento global, toda una serie de cuestiones que como proyecto de país tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Tenemos que agarrar e insertar a México, la lucha de los trabajadores mexicanos, en todas las luchas que están dando a nivel internacional por la preservación del medio ambiente, ¿no? Sobre todo en lo que atañe a decir que el capitalismo lo que está haciendo es destruyendo el ambiente, el medio ambiente, ¿no? Entonces tenemos que tomar cosas como eso, plasmarlas en un proyecto de nación en este proceso. Retomar la cuestión de los derechos de los indígenas, el de las mujeres, todas esas cuestiones que deben ser temas nuevos, que es una agenda nueva de temas que tenemos que incorporarla también en un proceso de reorganización de la nación. Esa es el segunda vertiente del plan de los insurgentes. La tercera es definir un plan de acción para impulsar todas estas luchas que hemos estado mencionando. Es decir, que van desde la realizar una serie de movilizaciones, como la manifestación que vamos a hacer el día 29 de, el próximo viernes 29. Que va a ser una movilización muy importante, la primera movilización que se va a realizar este año de lucha. Este plan iría avanzando, escalonándose, inclusive hasta la posibilidad de que se lleve una huelga general de carácter nacional. Uh-huh. Que tenga como objetivo que todos estos movimientos sociales nos organicemos para hacer esta huelga, y que no se levantaría hasta que no se resuelvan los conflictos más importantes, como es el caso de los compañeros de las huelgas mineras, el caso de la lucha del Sindicato Mexicano de Electricidad, de la lucha por la democracia del sindicato mexicano, del sindicato de los trabajadores de la educación, y una serie de demandas más, la lucha contra la reforma educativa, ¿no? O sea, toda una serie de planteamientos que hemos venido dando y hasta los cuales el gobierno ha dado oídos sordos. En ese sentido, ese implicaría también otro objetivo, ese plan de acción.
Digo, ahorita escucharte, José Luis, es impresionante cómo en algunos momentos que hemos tenido la oportunidad de platicar con gentes, pues sí, la historia te la platica nada más por encimita, cuando realmente tiene un contexto muy profundo, ¿no?
Así es.
Pues, como que no les interesa, o no quieren más bien que lo aprendamos.
Sí.
¿Verdad? ¿Por qué? Porque precisamente hoy te das cuenta que, bien decías, todos los aspectos que se dieron en esa independencia pues se han violado, se han pisado, se han brincado de alguna manera, ¿no?
Así es.
La mayoría de la gente no los conocemos, hoy lo estamos sabiendo de viva voz, de este trabajo que van a hacer ustedes, los insurgentes, ¿no? De alguna forma, de esta labor que van a hacer con todos estos eventos, estas movilizaciones, esta convención o esta asamblea, por supuesto, ¿no? Hay una en Querétaro. Va a ser una.
Así es, ese 5 de febrero, ese congreso social se va a llevar a cabo en la ciudad de Querétaro. Uh-huh. Los días 5 y 6 de febrero, y las conclusiones y los acuerdos que se van a adoptar se va a hacer el día el domingo 7 en la Ciudad de México, en la sede del Sindicato Mexicano de Electricistas. Es decir, son 3 días de actividad, y bueno, pues de ahí ya ameritará después hacer una información aquí, si ustedes gustan.
Por favor.
Les daríamos la información de los acuerdos que emanen de esta reunión y que creemos que van a ser importantes para seguir impulsando la lucha de los trabajadores mexicanos y del pueblo mexicano.
Así es, José, ahorita que mencionabas que lejos de llevar a cabo los festejos el día de hoy, este año del bicentenario, el centenario de la independencia y la revolución mexicana, lejos de la farrafarnalia, nomás de la fiesta de cohetes y luces y
sí.
Esa reivindicación de la realidad de lo que es una independencia, lo que son 200 y 100 años desde entonces, ¿no? Esa importancia que tiene.
Así es, nosotros creemos que esta es una cuestión que no puede pasar desapercibida, sobre todo porque nuestro país vive una situación extremadamente crítica. Ya el fracaso de la política económica del gobierno es ya escándalo, es una cosa que están haciendo verdaderamente el ridículo. Mismos premios Nobel de Economía han expresado que es un absurdo lo que están haciendo nuestros gobernantes. Y bueno, ahí está la prueba más eficiente, es que los últimos datos sobre el desempeño económico en América Latina, México tiene el líder en cuanto a caída, ¿no? O sea, una caída de más del 7% de la actividad económica, es una cosa brutal, increíble, mientras que otros países de América Latina que se han atrevido a romper la ortodoxia neoliberal, uh-huh, han logrado una situación mucho mejor que nosotros, como Brasil y Bolivia, y están, claro, y podemos mencionar otros casos, pero sustancialmente esos son los modelos, digamos, que más exitosos, y que efectivamente demuestran que sí es posible otra política económica, que sí, y que no solamente es posible, sino también necesaria, y que funciona. O sea, que son políticas económicas mucho más responsables y racionales, que permiten no solamente frenar los efectos de esta crisis, sino lograr una mejor condiciones de vida para el pueblo, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay un claro ejemplo de que sí es posible otra alternativa. Y bueno, esta situación pues ha llevado a México a una situación verdaderamente de desastre. Realmente ya el pueblo ya está hasta la coronilla de tantas promesas, tantos fracasos, y viendo que cada vez el desempleo aumenta, el nivel de vida se deteriora, existe las mentiras del gobierno, por ejemplo, en relación a Luz y Fuerza, pues es evidente que eso que prometieron de que iban a dar un mejor servicio, una mejor situación, pues es, no solamente es el servicio es malo, sino que además es pésimo, sino mucho más caro. En ese tiempo, pues ya la situación en este país ya es de verdadera emergencia. Es necesario que ya el pueblo despierte, que se empiece a ver que es necesario organizarse, porque por la vía electoral o por la vía simplemente de la hacer reclamos, no se puede hacer nada. O sea, el gobierno está en una posición de oídos sordos a todas las luchas, a todos los reclamos, a todos los llamados al diálogo. O sea, no les importa, están ellos decididos a aplicar y seguir aplicando su política económica. Y en ese sentido, pues no queda otro más que tratar de retomar todas estas gestas históricas, retomando el camino de la lucha y de la organización del pueblo mexicano.
En algún momento, José Luis, se habló de que en este 2010 iba a haber esta segunda revolución, de esta
tercera
revolución, perdón, efectivamente. ¿Cómo lo visualizamos como ciudadanía, ese mensaje?
Entonces sabemos, en realidad hay una situación ahorita de enorme descontento. Uh-huh. Que eso se pueda traducir en una lucha revolucionaria nueva, pues eso va a depender mucho de la grado de conciencia y grado de organización. Todavía creemos que falta mucho en ese sentido por recorrer. Hay que hacer un gran trabajo de organización. Hay que reconocer que la mayoría del pueblo mexicano en realidad no está organizado. O sea, no tiene organizaciones sociales a través de las cuales puede hacer política y pueda cambiar la situación. Y los que están organizados, la mayoría de esas organizaciones son organizaciones controladas desde arriba, verticalmente, de manera antidemocrática, y donde los trabajadores no pueden expresar lo que piensan porque son reprimidos o son inclusive asesinados, ¿no? Ahí tenemos el caso del sindicato de petroleros, el maestro Alberto Gordillo, la CTN, etcétera, que más que organizaciones sindicales parecen verdaderos aparatos corporativos, claro, dominados por gangsters, ¿no? Uh-huh. Simplemente gangsters sindicales, en los cuales no ellos anteponen sus intereses particulares a la de sus agremiados. En ese sentido, pues una lucha como la que se está aquí planteando, pues requiere sobre todo de que haya nuevas organizaciones con nuevas direcciones. Eso es lo fundamental, que sean direcciones que realmente tengan la disposición de acatar lo que digan sus agremiados, o sea, sus organizaciones, para dar estas luchas. Si no hay esa situación, si no hay esa condición, pues va a ser muy difícil que la gente pueda agarrar y organizar estar a la altura de dar una respuesta de esas dimensiones. Yo pienso que se está avanzando, ¿no? No obstante, esta situación se está avanzando, a pesar de las dificultades. Está el movimiento de López Obrador, independientemente de si los acuerdos o desacuerdos que podamos tener con su política, vemos allí que ahí hay un proceso de organización de la gente. Uh-huh. Ahí tenemos también el caso de los mineros, el caso de los electricistas, que con todas las dificultades de la ofensiva brutal que de medios que se ha desatado en contra de nosotros, sin embargo, ahí estamos resistiendo y estamos avanzando y estamos organizando, y creo que estamos dando un ejemplo en los hechos de que sí es posible tener dignidad, levantarse y defenderse y organizarse. O sea, sí va y vale la pena, porque no, aquí no es cosa de nada más de acatar lo que diga papá gobierno, ¿no? O sea, hay que decir que este gobierno está equivocado, es nuestro enemigo, y que para lograr cambiar lo que está haciendo es cuestión nada más de organizarse y de atreverse a dar la lucha. Y creo que lo estamos demostrando, y creo que el triunfo que vamos a alcanzar con nuestros objetivos va a demostrar que eso es fundamental para lograr alcanzar las metas que nos hemos fijado.
¿Y qué tan importante, José Luis, es la información dentro de esta desorganización que existe en la ciudadanía? Porque, bueno, pues finalmente sabes una cosa o lo que te dicen.
Claro, pues eso es fundamental porque desgraciadamente en México, bueno, en general en todo el mundo, existe el fenómeno de un control brutal que existe en los medios de comunicación sobre la definición de lo que es la conciencia y la cultura popular. Eso es una cosa que, bueno, desgraciadamente en este país, sobre todo, donde la lectura de libros es mínima, la lectura de periódicos es mínima también, pues no queda más que los medios masivos de comunicación son los que educan, ¿no? Por decirlo así, o deseducan más bien.
Deterioran
la conciencia de la gente, la deforman, Y la única forma que tenemos nosotros para contrarrestar esto, o sea, como no tenemos dinero, como no tenemos, poseemos medios de comunicación, etcétera, lo que tenemos es la organización. Y esta cuestión ha demostrado que funciona. O sea, lo vimos, por ejemplo, en Oaxaca, cuando se constituyó la Alianza Popular de los Pueblos de Oaxaca, donde la gente se organiza y a través de sus organizaciones crea medios de difusión alternativos o medios de, propios de información, de educación, etcétera. Y en donde se puede demostrar que ahí se genera conciencia verdaderamente crítica, verdaderamente objetiva sobre la realidad que estamos viviendo, y esa es la mejor manera de contrarrestar todas las formas de manipulación que tan sofisticadas y tan bien desarrolladas que han realizado estas personas que están en el poder para mantener su control sobre la gente, ¿no?
Por medio de los medios de comunicación masiva, la televisión privada, la radio privada, donde te dicen qué comer, qué vestir, cómo vivir.
Así es.
Y qué hacer, no lejos de realmente, incluso de las capacidades económicas que tú pudieras tener, es bastante lejano realmente.
Así es.
José Luis, ahorita mencionaste la política independiente y particular de Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué tan cierto es, o qué tan vaya real es la opinión, incluso? Será falta de información de la gente, pero esa es la perspectiva que hay, incluso sobre que, bueno, hay que se está colgando un conflicto, por ejemplo, como el del ESME, con un proyecto de visión que tiene, por ejemplo, a Andrés Manuel López Obrador.
Sí, evidentemente que nosotros tenemos un movimiento que tiene características netamente clasistas, ¿no? Es un movimiento proletario, es un movimiento obrero, que tiene un perfil en ese sentido de propuestas históricas diferentes, ¿no? O sea, nosotros sí, inclusive nos ha establecido en nuestros estatutos que el objetivo del sindicato es la lucha por cambiar el sistema económico, ¿no? Y estarán uno en donde se haga imposible enriquecerse con el trabajo de los demás. Muchos entendemos esto como socialismo, ¿no? Pero en fin, independientemente de las diferencias, existen también muchas coincidencias, ¿no? También en cuanto y reconocemos en Andrés Manuel López Obrador un apoyo que ha sido hasta ahora consecuente hacia nuestra organización. Él ha participado su movimiento en nuestras movilizaciones, coincidimos en enfrentar la producción en contra de la privatización del sector energético, petrolero y electricidad, etcétera. Y ahí, en ese sentido, pues hay muchas coincidencias, y sobre esas coincidencias vamos a trabajar. Yo creo que aquí es un elemento muy importante que debemos de reconocer que es necesario en nuestro país, es la capacidad de los movimientos sociales de unirse independientemente de las diferencias que puedan haber. O sea, no podemos anteponer, por muy importantes que sean las diferencias, a las necesidades de unirnos para confrontar la misma ofensiva. O sea, la misma ofensiva, quienes están en contra de López Obrador también están en contra de nosotros, quienes están en contra de la UNET y quienes están en contra de nosotros también están en contra de la UNET. O sea, tenemos el enemigo es una mafia que está en el poder de multimillonarios que han diseñado toda una serie de políticas destinadas a enriquecerse y que nos están aplastando, nos están destruyendo, y sobre todo por nuestra incapacidad de unirnos, de hacer un lado las diferencias y tener la capacidad de impulsar acciones comunes, ¿no? Para lograr nuestros objetivos. Creo que en ese sentido falta mucho terreno por avanzar, pero yo creo que estas ideas, esa propuesta como el plan de los insurgentes, como la Asamblea Nacional de la Resistencia Popular, da pie a crear esa unión de los de abajo, de los del pueblo, para que independientemente de las diferencias de direcciones, tengamos capacidad de enfrentar y poner un hasta aquí a todas estas acciones de nuestros enemigos para aplastarlos y destruirlos. Esa es una cuestión que me parece, esa es lo que llamamos impulsar la política de frente único, es decir, de unidad de acción. Independientemente de las diferencias, logremos avanzar en propósitos concretos. Y eso creo que es una cosa que es muy importante seguir impulsando.
Una política que no está hecha para todos más que para unos cuantos.
O sea, para enfrentar la política neoliberal, ¿no? Que efectivamente es eso, ¿no? Es una política de unos cuantos para beneficio de unos cuantos, ¿no? Y sin importar mantener en la miseria a la mayoría de la población, ¿no?
Y es que desafortunadamente siempre, bien decías, en los medios, así te lo han hecho ver, o te lo han hecho connotadamente parecer, ¿no? Todo se trata de dinero.
Así es.
Capitalismo, todo se trata de dinero.
Así es, una situación ya verdaderamente absurda de mercantilización de todos los bienes. O sea, nosotros y todo el público, nosotros pensamos que, por ejemplo, en el caso de la electricidad, La electricidad debe ser un derecho social, porque sin electricidad es imposible concebir la existencia de un ser humano. En ese sentido, un ser humano que no tenga acceso a la electricidad prácticamente está fuera de la civilización. O sea, sin refrigerador, sin televisión, sin computadora, sin nada, ¿no? En ese sentido, lo que quiere llevar es a que, en ese caso, la política de privatizar el sector eléctrico, tratan de hacer que la electricidad sea accesible, pero a quien pueda pagarla. Y ya hemos visto que en otros países del mundo donde se impuso esa política, la electricidad cada vez se convierte más en un lujo. Entonces, que eso es, pues, es absurda, o sea, eso claro, es ridículo. La electricidad debe ser de acceso, debe ser una garantía que cada ciudadano debe tener, y un Estado que no sea capaz de darle a sus ciudadanos la capacidad de tener acceso a la educación, a la electricidad, etcétera, simplemente pues está abdicando de las responsabilidades fundamentales que debe tener, ¿no?, un Estado.
¿Cómo sucedió con el agua, José?
Como está sucediendo con el agua, como está sucediendo con la cultura, etcétera.
En el otro programa platicábamos aquí cómo recordamos que de pequeñitos, de jóvenes, en los parques bebíamos agua de las llaves.
Así es.
Y hemos sobrevivido después de algunos años. Sin embargo, en algún tiempo llegó esa modificación y te dijeron, el agua no es potable, tienes que comprarla.
Así es.
¿Verdad? O sea, igual, de la misma manera.
Es la mercantilización de todo lo público. De la salud, al rato la educación, como Estados Unidos sucede, o sea, solamente tienen derecho a aquellos que la puedan pagar. Uh-huh. Y eso nos parece una terrible injusticia. Nosotros debemos reivindicar que esos derechos, como lo están plasmados en la Constitución, son derechos que debe de garantizar el Estado, punto. Y en ese sentido, se está viendo, no solamente a nivel nacional, sino mundial, que esa política de privatizar estos bienes lleva al fracaso, porque finalmente la gente, al no tener esos derechos, simplemente se va a rebelar, o sea, va a generarse unas situaciones cada vez de confrontaciones sociales más agudas. Y un sistema así, además, llevado al extremo de la mercantilización, produce crisis financieras y económicas como la que estamos viendo actualmente en el mundo, que no es otra cosa que la infinita sed de ganancias y de control por parte de los grandes grupos financieros del mundo de la economía, ¿no? Entonces llega un momento en que ellos tienen éxito a obtener ganancias, pero y efectivamente en ese sentido el modelo ha sido un éxito, porque le ha dado una gran capacidad para enriquecer a unas cuantas personas a nivel mundial, pero a costa de mantener la mayoría en la miseria.
Exactamente.
Y en ese sentido,
si no nos hacen ricos,
efectivamente.
Permíteme tantito, vamos a hacer una pausa aquí en Espacio Abierto, regresamos, no se vaya.
Estás escuchando Espacio Abierto.
XEDTL
Radio Ciudadana 660.
Transmite con 50.000 watts de potencia desde el primer piso de la torre de radiodifusoras. Mayorazgo 83, Colonia Joco, Delegación Benito Juárez. Código postal 03330.
Radio Ciudadana te escucha, te acompaña, te informa.
Radio Pública, en su máxima expresión. Instituto Mexicano de la Radio.
Quiero trabajar, tengo una familia que mantener, una esposa, dos hijos. ¡Que alguien me escuche!
Necesito un doctor, que alguien me ayude, por favor. Mi hijo está enfermo, tiene mucha fiebre.
En el Senado sabemos cómo te sientes y estamos trabajando para encontrar soluciones. Cámara de Senadores, 61ª Legislatura. Responsabilidad, trabajo, acuerdos.
Dicen que el lugar de la mujer está en su casa
y en la administración pública y privada, así como en el campo, en la educación, en la salud.
Realizando diversas actividades, la mujer está en todas partes, porque con sus acciones, opiniones y decisiones, mujeres y hombres participan para construir el país que todos queremos.
Pues en la casa los pantalones
los lavamos los dos.
Así nuestra democracia crece.
Y crecemos todos y todas.
IFE, Instituto Federal Electoral.
Acabo de recibir el pedido y todo está bien, muchas gracias. Solo que hoy no puedo ir al banco. ¿Cómo le hacemos con tu pago?
Mándamelo por SPEI. No tienes que salir de tu negocio.
Tienes razón. Además, con SPEI hoy mismo recibes la lana. Dame tus datos y de una vez te la mando.
Desde el portal de tu banco, ingresa mi cuenta clave y el nombre de mi banco. Incluso puedes poner el nombre de tu tienda en el concepto de pago para que sepa que fuiste tú.
Con SPEI, envía y recibe pagos más rápidos y seguros.
Consulta www.banxico.org.mx, sección Sistemas de Pago.
Radio Ciudadana 660. Continuamos. Espacio Abierto.
A las 10 de la mañana con 31 minutos aquí en Espacio Abierto. Gracias por acompañarnos. El programa de hoy es coordinado por la REMAL, la Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio. Si desean contactarla, llamen al 5355 1177 y 5356 0599. El correo electrónico remal@laneta.apc.org y la página electrónica www.remal.org.mx. Vamos a continuar platicando con José Luis Hernández Ayala, integrante del Sindicato Mexicano de Electricista, que nos acompaña el día de hoy. Y bueno, pues hablando también precisamente, connotadamente, del próximo 29 de enero se va a realizar esta gran manifestación. Háblanos de esta manifestación, como ya lo habías mencionado, José Luis.
Pues sí, en esta los últimos años, a finales de enero se realiza una gran manifestación que combina el trabajo de los a los sectores campesinos y obreros del país para luchar por sus reivindicaciones más importantes. En el caso de los campesinos, se trata de luchar en contra de los capítulos agropecuarios del Tratado de Libre Comercio, el cual le abre las puertas a los productos agrícolas de Estados Unidos en México, diciendo que esos son subsidiados y están aplicados con mejores técnicas de producción más avanzadas, ¿no?, propias de un país avanzado, lo cual hace que el campesino mexicano pues no tenga capacidad de competir, ¿no?
Por supuesto.
Entonces eso es lo que explica por qué miles de mexicanos de campesinos están abandonando sus tierras y están yendo a Estados Unidos a trabajar. Entonces, ante esa situación en la cual el campo mexicano está en un verdadero estado de desastre, se hace necesario no solamente la unidad con los trabajadores de la ciudad, ¿no?, que también somos víctimas indirectas de esta política, ¿no? No solamente indirecta, sino también directa. Y entonces, ahí convergemos ahí en ese mismo espacio. Ellos también están apoyando la lucha en nosotros por mejores salarios, por mejores, en contra de la privatización del sector energético, en contra de del aumento de las tarifas, ahorita sobre todo esta de la gasolina y del gas, que es lo que para ellos es muy importante, porque ellos, para hacerlos llegar sus productos, tienen que estar y transportar sus mercancías, ¿no? Entonces, con el último encarecimiento de los combustibles, lo están dejando en una situación más precaria todavía de lo que ya estaba. Esta movilización va a ser muy importante, porque ahí van a estar las organizaciones campesinas, la Unión Nacional la Unión Nacional de Trabajadores y del Frente Sindical Mexicano, donde está el ESME, y de los sindicatos mineros. Va a ser una movilización, una magna movilización aquí en en la Ciudad de México. El viernes a las 5 va a salir del Ángel de la Independencia. Uh-huh. Y ahí vamos a manifestar esta disposición de iniciar un año de lucha. Esta es la primera movilización, pero que va a ir profundizándose y radicalizándose en la medida, y si el gobierno no da respuesta, pues se irá radicalizando esta forma de luchas, ¿no?
Así es. Vamos a hacer un pequeño paréntesis, José Luis. Quiero invitar a Alberto Brena Ricardes, que él está con su reporte desde Francia. Adelante, Alberto.
Sí, buenos días, compañeros y compañeras. No cabe duda que el inicio de año, como lo habíamos previsto en nuestro programa anterior, aquí en Europa también se está moviendo las cosas. Y así, la Confederación Europea de Sindicatos dio a conocer un memorándum dirigido a la recién electa presidencia española de la Unión Europea, con quien se reuniría en estos dos últimos días. En este documento, la CES plantea las prioridades y retos. Así se lee en el documento: necesitamos, dice, una verdadera estrategia que nos ayude a salir de la crisis del empleo y del paro masivo. La presidencia española debe encaminar a la Europa por la senda del crecimiento sostenible, de más y mejores empleos y de la inclusión social a través de políticas industriales sólidas y políticas ambiciosas de investigación y desarrollo y de formación. A fin de sacar a Europa de la crisis de manera duradera, es preciso instaurar una reglamentación financiera que impida a los mercados financieros volver a las prácticas políticas especulativas. Otra de las prioridades de la presidencia española, según la CES, lo representa el cambio climático y la política energética, sobre todo después del fracaso de la cumbre de Copenhague. La presidencia española debe, según el documento, orientarse a rescatar los ambiciosos objetivos que se había fijado la Unión Europea en materia de lucha contra el calentamiento climático y hacer que se respeten. Los sindicatos europeos reclamarán a la presidencia española la edificación de una economía europea ecológica y una transición social justa como base del cambio de modelo de producción. Con respecto a la política energética, la CES plantea que se ha avanzado muy poco e insiste en que la energía no debe dejarse abandonada al vaivén de las fuerzas del mercado. Se necesita una verdadera política europea de energía a nivel industrial que fomente la inversión en infraestructuras de distribución inteligente, garantice empleos de alta calidad, proteja a los consumidores vulnerables de la pobreza energética y garantice la participación democrática de las partes interesadas en las instituciones reguladoras y nacionales y en la Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía. Por último, los sindicatos europeos en este documento hacen énfasis en la necesidad de mejorar el modelo social europeo mediante el fortalecimiento de la negociación colectiva y de los derechos de trabajadores como corolario a la libre circulación de las personas y de las empresas. En cuanto al comercio y las relaciones exteriores, la CES considera que las políticas comerciales y de relaciones exteriores deberían contribuir en todo el mundo a un crecimiento sostenible, al desarrollo de la cooperación social y del trabajo decente, y a la promoción de valores tales como los establecidos en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea y el respeto universal de los convenios internacionales, especialmente los adoptados por la OIT. Dice, la presidencia de la Unión Europea debe reaccionar con rapidez y firmeza en nuestro nombre contra cualquier violación de los derechos humanos y sindicales, sea cual sea el lugar en el cual estos ocurran. La entrada en vigor del Tratado de Lisboa tiene importantes implicaciones para la política exterior de la Unión Europea. Estos progresos deberían tener como efecto una mejor coherencia entre las políticas comerciales y de relaciones exteriores y políticas de empleo y de desarrollo con el fin de alcanzar nuestros objetivos en sentido amplio. Por último, dice la CES, espera una intensa participación de los sindicatos en los eventos que se celebrarán en torno a la cumbre Unión Europea, América Latina y Caribe el próximo mes de mayo. La CES apoya la promoción de la integración regional vinculada a las garantías sociales. Este es el memorándum, parte del memorándum que dio a conocer la Confederación Europea de Sindicatos a la presidencia española. Por otro lado, la UNESCO organiza dos eventos con motivo de la inauguración del Año Internacional de la Diversidad Biológica. Ya lo habíamos dicho que este 2010 fue proclamado por las Naciones Unidas como Año Internacional de la Diversidad Biológica. Ayer en París se inauguró con una presentación oficial de este proyecto y del 25 al 29 de este mismo mes habrá una conferencia científica con miras a hacer un balance de los conocimientos sobre la biodiversidad e impulsar la sensibilización del público del peligro que supone su rápido deterioro. Varios efectos como la presión demográfica, el consumo excesivo, la urbanización acelerada, son fenómenos que entrañan, entre otros, efectos nocivos. Ya estaremos informando más acerca de lo que la UNESCO organiza con referencia a este año internacional. Por último, y hablando de clima, biodiversidad y energía, en Brasil, la empresa de energía GDF de Suez, que pertenece mayoritariamente al Estado francés e inversiones privadas, está empeñada en construir la presa Girão sobre el río Madeira. Este proyecto gigantesco causaría grandes problemas de desplazamiento de comunidades indígenas, destrucción de selvas, especies de flora y fauna y gran contaminación. La población local de Brasil, pero también de Bolivia y Perú, que están, serían seriamente afectados, se han estado manifestando en contra ante la indiferencia de esta empresa. Pues bien, compañeros, compañeras, este es nuestro reporte para la Remalc. Desde París, Francia, Alberto Brena.
Muchísimas gracias, Alberto Brena, desde París, Francia, con este reporte que nos hace llegar quincenalmente en esta comunicación que hace, que tiene él bien para informarnos. Y bueno, pues seguimos con contigo, José Luis Hernández Ayala, integrante del Sindicato Mexicano de Electricistas. ¿Cuál es la situación del conflicto sindical ahorita que está llevando a cabo? ¿Cómo está en este momento?
Bien, ahorita estamos a la espera de que el cuarto tribunal colegiado en materia de trabajo, integrado por tres magistrados de circuito, y ya designó a Idaña Peña Cristo como encargada de realizar un proyecto de resolución relativo al juicio de amparo en revisión que me ha venido está tramitando en contra del decreto, del ilegal decreto de extinción de luz y fuerza del censo. Y esperamos que antes de 15 días esta magistrada resuelva a que se procede, y además tardar ya la Suprema Corte también atraiga este asunto para una vez de dar una resolución. Sabemos que esta situación todavía se puede tardar, pero creemos que es muy importante seguir utilizando este recurso legal, porque creemos que es un por lo menos nos asiste el derecho de que nos contraten como CFE, como patrón sustituto a los trabajadores que de luz y fuerza. Creemos que ya existe la demostración de que la materia de trabajo subsiste, y somos más necesarios que nunca, pero nos están dando los problemas que ha habido en la Ciudad de México y claro, en Toluca y Hidalgo en los últimos días, ¿no? Donde ya realmente ya es una situación de catástrofe prácticamente para muchas zonas de la ciudad, los problemas de abasto, ¿no? Ya no solamente ese problema de abasto de luz, sino inclusive de falta de agua, porque las bombas claro, no funcionan, y ya esa situación para, en algunos casos, es verdaderamente ya tremenda la situación, ¿no? Por eso hemos visto también muchas protestas ciudadanas que han hecho plantones, ¿no? Y bloqueos de calles, porque ya están desesperados. Entonces, esa materia de trabajo subsiste, y nosotros somos los que la podemos desempeñar mejor para resolver inmediatamente la mayor parte de los problemas que se han venido suscitando. En ese sentido, pues nosotros creemos que es importantísimo seguir presionando, mantener nuestra presión para luchar contra ese decreto criminal y lograr nuestra reinserción al proceso productivo, ¿no? A que se nos paguen los salarios caídos, que se nos pague el aguinaldo del año pasado, que está pendiente, nuestro fondo de ahorro también, de manera incondicional por parte del gobierno, para que podamos dar esta lucha, ¿no?
Eso era independiente de la cuestión claro, de liquidación, o sea, ustedes tenían derecho a recibir su aguinaldo, su
fondo de ahorro, que habíamos
de ahorro y todo, claro. Eso es inherente a cualquier conflicto, eso tenían que recibirlo.
Así es, eso demuestra que es una cuestión política, ¿no? De desmoralizarnos, destruirnos, uh-huh, y no resolver conforme a derecho las peticiones que les hemos venido presentando. O sea, aquí se ve una mano criminal, ¿no? Por parte del gobierno, que además no solamente en cuanto a su ¿cómo se llama? A sus respuestas que nos han dado nosotros, sino inclusive es a los mismos trabajadores de CFE o los contratistas que están trabajando para tratar de resolver los problemas de la Ciudad de México. Es una cosa increíble cómo lo siguen trabajando, ¿no? Hacinados prácticamente en bodegones, o sea, donde les pagan, creo que aproximadamente 1,000 pesos semanales por arriesgar la vida. Y muchos de ellos, inclusive, tenemos noticias de que han recibido, por falta de capacitación y por falta de equipo de seguridad, ha habido ya accidentes mortales, inclusive de muertos, de los cuales, obviamente, el único responsable aquí es el gobierno federal, ¿no? Porque, y también de aquellas personas que desesperadas que han tratado de poner por sí mismo la luz, y que uno de ellos acaba de morir la semana pasada de una manera muy trágica, pues es obviamente que esa es una cuestión producto de esas políticas irresponsables del gobierno federal. Entonces, es ya urgente que esta situación se dé una respuesta por el bien de todos, por el bien de la de la usuarios, sobre todo, para lograr recuperar y establecer el servicio como debe de ser, ¿no?
Digo, muy interesante ahorita que hablabas de estas respuestas. ¿Qué sucedió con esta mesa de diálogo que se iba a dar la semana pasada, que no supe ya si dio, que tenía que ser con los secretarios, y así sin embargo es. No fue más, fue con los subsecretarios? Bueno, al menos así estaba previsto.
Sí, o sea, con los subsecretarios, o sea, ese es el trato que nos están dando, ¿no? Así déspota, de una manera totalmente arrogante, ¿no? Y totalmente insensible en los reclamos de los
trabajadores. Habla con mi asistente, ¿no?
Sí, una manera déspota, sí. Eso recuerda mucho el comportamiento porfirista, ¿no? Que decimos que cuando son herederos del porfirismo, no solamente es en cuanto a los contenidos de su política, sino inclusive las formas, ¿no? El despotismo llevado al extremo, ¿no? La arrogancia, ¿no? La prepotencia de los poderosos ante los oprimidos está retomando de una manera indignante, ¿no? Y grosera, ¿no? Como lo están haciendo. Efectivamente, ellos nos están dando esa respuesta. Pues nada, pues se quedó en que ellos iban a revisar todavía las propuestas que les hicimos. O sea, no han tenido capacidad de responder esas preguntas tan sencillas que se les han hecho cuanto para reanudar el diálogo y que se nos pague el aguinaldo. O sea, es increíble. O sea, se están llevando casi más de un mes en dar una respuesta. O sea, o son muy tontos, ¿no? Una de dos, son muy tontos, o simplemente es parte de esa arrogancia que estaba yo mencionando, ¿no? Pero en fin, el día de hoy se van a reanudar las pláticas y esperemos que por lo menos a estos reclamos que son totalmente absolutamente justos, como el hecho de que nos paguen el aguinaldo que devengamos el año pasado y el fondo de ahorro, que es una cuestión que ya devengamos, se nos paguen, ¿no? Conforme a derecho y bueno, se nos dé por lo menos esta respuesta en lo que se dilime en tribunales el resto de la disputa, ¿no? De la discusión que tenemos con el gobierno.
¿Cómo le hacen ustedes, José Luis, para mantener a sus familias a raíz de que inició esta situación de la desaparición de Luz y Sonido del Centro, de la desintegración del sindicato, bueno, de lo que pretenden ellos como desintegrar el sindicato? ¿Cómo le hacen para sobrevivir, vaya, finalmente, porque pues no están recibiendo ningún recurso?
Pues sigue siendo una situación muy dura y angustiosa para los más de 18.000 trabajadores que ahora nos mantenemos firmes y que no hemos sido por su liquidación. En cierta forma nos ha beneficiado mucho el apoyo solidario de la población, que ha llenado nuestros espacios de sindicales de apoyo, ¿cómo se llama?, en cuanto a víveres, comida, recursos económicos, etcétera, y eso es lo que nos ha estado permitiendo. Obviamente también hemos tenido que buscar por ahí en algunas otras cositas que podamos hacer, etcétera, para
estarla pimponeando.
Sí, exacto, ahí buscándole por ahí. Sabemos que la cuestión del desempleo es agudísima, o sea, realmente en esos momentos conseguir empleo es una cosa verdaderamente difícil, complicada, casi una cosa casi imposible, pero en fin, hemos estado realizando diversos proyectitos ahí de poner puestos de tacos, poner así, o sea, ir a chambear en algunas cuestiones que nos están ofreciendo amablemente. La gente luego nos pide diversos tipos de actividades, ¿no? Entonces, como solidariamente, ¿no? Entonces, es también la forma en que nos estado manteniendo los ahorros, vendiendo nuestros carros, en fin.
Claro. De sus pertenencias.
Exactamente. Vendiendo, sí.
Por ejemplo, ¿tú crees que, bueno, por supuesto que se ve a leguas que estuvo todo diseñado, ¿no? Pero ¿por qué en un momento tan complicado, cuando hay un desempleo enorme en el país, ¿verdad? Y mira, contribuir más todavía.
Sí, es una cosa además increíble porque la repercusión es tremenda. O sea, estamos hablando de 44.000 trabajadores, de los cuales dependían, no sé, un promedio de 4 o 5 personas, ¿no? Entonces estamos hablando ahí de que se afectó de manera directa a casi 200.000 personas. Pero además había mucha gente alrededor de nosotros que vivía de lo que les consumíamos, ¿no? Uh-huh. De sus restaurantes, claro, de sus tiendas, etcétera. Y inclusive hay zonas económicas que están totalmente deprimidas, como Necaxa, ¿no? Que es un poblado electricista, como Tepoztepec, El Oro, etcétera. Así muchas regiones, en Toluca, o sea, hay regiones importantes donde el impacto es tremendo, ¿no? Y eso obviamente ha repercutido en una reducción más del mercado interno. O sea, de los más de 200.000 personas que de manera directa ya no están consumiendo, junto con los que, claro, otros cientos de miles que también vivían alrededor de nosotros. Pero esto nos refleja la razón del gobierno, o sea, su afán de destruir esta organización sindical. No les importa lo que eso, las repercusiones. O sea, estamos a un gobierno totalmente insensible a los reclamos populares. Esa misma situación la han hecho con los mineros, ¿no? Está la huelga de Cananea, la de Taxco y otros lugares, en donde también es la cerrazón y la obstinación de esos tipos para destruir esas organizaciones sindicales, los que los lleva a extremos inconcebibles, ¿no? O sea, francamente irracionales. O sea, estamos a un gobierno de prácticamente de locos, que su afán de destruir ese tipo de cuestiones no les interesa las repercusiones de lo que eso pueda tener, ¿no?
Hablamos de siempre, todo es dinero. En un principio, por supuesto, se habló del presupuesto que se llevaba a cabo el sindicato mecánico electricista, Luz y Fuerza, el sindicato, la empresa, a diferencia de lo que iba a gastar en cuestiones de liquidación y lo que se iba a ahorrar supuestamente, o lo que se va a ahorrar según esto con las operaciones futuras.
Pues no, también ahí está fallando totalmente el cálculo, ¿no? Porque ahorita lo que, las consecuencias que ha tenido que pagar el país por el mal funcionamiento del sistema eléctrico, ya con eso solo, echa abajo todo lo que ellos pensaban ahorrarse o etcétera, ya está ahí ya superado por el alto costo social y económico que se han tenido todos esos problemas, ¿no? Pero de todas maneras, al final, los van a tener que reconocer que si esta situación se resuelve a nuestro favor, nos van a tener que pagar salarios caídos, ¿no? Y van a tener que además dar marcha atrás en mucha serie de cuestiones, pero y eso va a tener un costo para toda la población tremenda, claro. O sea, y eso lo van a tener que asumir por su irresponsabilidad. Va a ser, ese es de los costos que estamos, que como pueblo estamos pagando por tener un gobierno irresponsable, por un tener un gobierno que actúa más por consigna que por conciencia o por una cuestión racional. O sea, ahí está el problema de los también lo mismo, ¿no? O sea, los cómo se les, a quién se le ocurre que en esta época de crisis aumentar los impuestos. O sea, realmente es demencial, ¿no? O sea, eso ya mucha gente se los ha criticado, ¿no? Pero bueno, en fin, ellos están simplemente muy, son ortodoxos, muy dogmáticos de lo que están haciendo y carecen de la elemental razón. Ya no digamos de un problema de discusión teórica en cuanto a los temas económicos, sino simplemente de simple racionalidad, de simple cuestión de, ¿cómo se llama? Lógica elemental, ¿no? Que es lo que debería de hacerlos entender, que eso que están haciendo es contrario al interés nacional.
Así es. ¿Qué tan cierto, José Luis, puede ser? Y digo, no sé, va a ser de la opinión de la gente, las preguntas y las cuestiones que hacen, ¿no? Ellos hacen un pequeño recuento y recuerdan que, por ejemplo, en el ámbito laboral de los sindicatos, a los líderes Alcaine La Quina, el sexenio de Salinas, pasó el conflicto que tuvo con él, en el sexenio de Vicente Fox con los petroleros, digo, de los mineros, y bueno, ahora con el sindicato mexicano de electricistas, que incluso dicen es que a veces el trabajador se le lleva entre las patas sus conflictos personales, ¿no? Sí. En algún momento, dice, vaya, ha sido una cosa como consecutiva, ¿es así o no es así el caso?
No, sí estamos ante una política bien consciente y deliberada de destruir a las organizaciones sindicales, no nada más por destruir contratos y salarios que son mejores que los de la media nacional, que permiten la jubilación, que o sea, efectivamente, en el fondo están tratando de acabar con el derecho a tener un trabajo seguro, ¿no? Con el derecho a contar con el derecho a la jubilación, con toda una serie de prestaciones que lo quieren destruir por lo bien de los hechos, en vía de que después, cuando reformen la ley federal del trabajo, eso lo van a hacer ley, o sea, la destrucción de todos esos derechos los van a expresar de manera legal, reformando la ley federal del trabajo. Eso es una parte, pero también hay intereses económicos muy poderosos detrás de estas cuestiones. En el caso de Pemex, fue abrir Pemex al contratismo, o sea, de una u otra manera, la Quina ejercía un control cacical sobre su sindicato, pero tenía claro que no iba a permitir el contratismo para las empresas particulares, y eso realmente a veces fue una de las razones fundamentales por el cual lo destruyeron. O sea, no era para democratizar el sindicato o para mejorar la situación de los trabajadores. La situación de los trabajadores es peor todavía, claro, que inclusive que cuando estaba la Quina, tanto en materia laboral como en materia de democracia, porque Romero de Champs es un tipo totalmente, es un sátrapa que simplemente no hace absolutamente nada por sus trabajadores, ¿no? Entonces eso es una cosa que es clarísimo, ¿no? O sea, no era promover la democracia de esta organización sindical, sino simplemente hacer un obstáculo que les impidía hacer negocios y ganar mucho dinero a través de esas acciones de contratismo en Pemex. El caso de los mineros, pues el caso es, y impulsar más la privatización de ese sector, ¿no? Y en manos de una mafia de multimillonarios Larrea, que quieren aplicar política, regímenes de trabajo similares, como les decíamos, al porfirismo, ¿no? Donde los trabajadores no tienen ningún derecho. Y consecuencia de esas políticas que está aplicando ese cuate en sus empresas, pues ahí tenemos el caso de la tragedia de Pasa de Canchos, que es una crisis industrial en el cual resultado de que no se aplican los sistemas de seguridad y higiene que deben de prevalecer en ese sector. Y en el caso de nosotros, pues también está el interés de apropiarse con el negocio de la electricidad, y eso ya se está demostrando, quienes están aquí tratando de resolver estos problemas de luz de aquí de la región central, no es a través de CFE, sino con contratistas particulares, ¿no? que tienen trabajadores viviendo en condiciones de semiesclavitud. Y también el objetivo también es la fibra óptica, que es un negocio que representa miles de millones de pesos, y los cuales se los van a dedicar funcionarios del gobierno de Vicente Fox, de WL Comunicaciones, donde está ahí connotados representantes de su gobierno. Entonces, es una cuestión que combina dos aspectos, ¿no? La interés de destruir a las organizaciones sindicales y los derechos de los trabajadores, pero también tienen como objetivo apoderarse ambiciones económicas, ¿no? Ambiciones bien claras por parte de los gobiernos en turno en este periodo, ¿no?
Bien, decías, todo es dinero. José Luis Hernández Ayala, integrante del Sindicato Mexicano de Electricistas, muchas gracias por acompañarnos, gracias por expresarnos tu opinión y, por supuesto, la situación que se encuentra ahorita con el Sindicato Mexicano de Electricistas.
No, gracias a ustedes por la oportunidad de abrirnos ese espacio, ¿eh?
Gracias, bienvenido. Y bueno, pues ya nos vamos, nos invitamos a escuchar a continuación una hora de música continua. A las 12.